la esencia de la Navidad. Y yo quisiera en los próximos minutos considerar a través de este mensaje lo que el versículo que hemos dado lectura subraya para nosotros en esta ocasión. La última parte del versículo que hemos dado lectura en Romanos 1:1 dice: el Evangelio de Dios. Y en esa introducción, yo quisiera formular una pregunta que anhelo contestar a la vez. Y la pregunta es: ¿qué es la Navidad? Si preguntamos a los niños, quizás contestarán que es una ocasión festiva en la cual reciben regalos. Otros dirán de su alegría de ver los arbolitos llenos de luces. Los más grandecitos, que empiezan a comprender la belleza de la música navideña, ciertamente mencionarán las alabanzas que expresan el mensaje del nacimiento de Cristo. Los adultos piensan en la Navidad como ocasión de comprar y recibir regalos. Y todos nosotros tenemos una perspectiva personal distinta sobre la verdadera significación de lo que nosotros celebramos arbitrariamente en esta época. Digo arbitrariamente porque Cristo no nació en diciembre. Dentro de esa misma introducción, al contestar a la pregunta ¿qué es la Navidad?, bíblicamente me atrevo a decirles que la Navidad es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Nosotros no tendríamos Navidad sin Cristo, no tendríamos el Evangelio sin Cristo. Consecuentemente, la Navidad y el Evangelio están caracterizados por la venida y la obra del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra Navidad es una palabra que entró en el español. Nativitatis, del latín, que significa nacimiento. Y la palabra evangelio es una palabra del griego que entró en el español, que significa buenas noticias. Pero yo quisiera inserir en esta observación la traducción que los de la Septuaginta dieron a esta palabra en las páginas del Antiguo Testamento. El concepto, la connotación de evangelio en el griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, es noticias de victoria. Y desde esa perspectiva, yo quisiera desarrollar el mensaje para el cual tomaremos pocos minutos en esta ocasión. ¿Por qué el Evangelio es buenas noticias? ¿Por qué el Evangelio es mayormente noticias de victoria? Y para que nosotros tengamos una comprensión profunda de su significación, es necesario que nos ubiquemos en los preceptos de Dios, cuando dijo que el alma que pecare, esa misma morirá. En el momento en que nuestros primeros padres en desobediencia siguieron los consejos del enemigo de nuestras almas, tomando del fruto del conocimiento del bien y del mal, en aquel instante, al ser engañados por Satanás, ellos fueron espiritualmente derrotados. Y la derrota, o sea, la muerte, entró a través de ellos en toda su descendencia. Y por esta razón la Biblia enfatiza que por cuanto todos pecaron, sin excepción, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como hemos enfatizado en otras ocasiones, vuelvo a subrayar que la única persona que fue concebido sin pecado fue el Señor y Salvador Jesucristo. Su madre era una pecadora igual que todos nosotros. Y a pesar de ser escogida por Dios para que en su vientre abrigara el fruto del Espíritu Santo, ella misma reconoció la necesidad de un Salvador. Entonces, al haber sido derrotados en el jardín del Edén, al haber sido engendrados en el mismo pecado que nos trae derrota y condenación, muerte, en la grandeza de su misericordia, y la Biblia dice, en eso demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Dios quiso hacer lo que ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna virgen, ningún santo, ningún pastor, ninguna obra lograría hacer. Y por eso Dios mismo se despojó de su gloria, se vistió de humanidad para que llegara al mundo. Y la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo de Dios, a través de su nacimiento, nos trae buenas noticias. El Verbo de Dios, a través de su muerte y resurrección, nos trae noticias de victoria. Porque Jesucristo, como primicias de los que duermen, se ha levantado conquistando la muerte, conquistando el pecado, conquistando al mismo diablo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Consideremos, pues, en este mensaje, ese plan eterno que se originó en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en un acto salvador oficiado por el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien al derramar su sangre carmesí en la cruz del Calvario y pronunciar las palabras de rescate, todo está consumado, nos hace saber que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida, ha pasado de derrota a victoria. ¿Cuál es entonces la esencia de la Navidad? En primer lugar, consideremos esa esencia através del testimonio de Dios, el anuncio del mismo Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ¿quién? De Dios. Es Dios el que nos propone buenas noticias, noticia de victoria. Solamente Dios puede hacer lo que la iglesia no lograría jamás, lo que la religión jamás pudiera hacer. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 52, Isaías 52, versículo 7, la Escritura dice: entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Estamos hablando de noticias de victoria. En segundo lugar, consideremos el testimonio de Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Dios se propone a perdonar nuestros pecados, lo que nadie podía hacer, pero está condicionado a que usted y yo nos arrepintamos. No es solamente entrar en una iglesia como un club social y ser miembro de una congregación. Eso no perdona los pecados. No es el ser bautizado. Eso no perdona los pecados. No es hacer los rezos o las oraciones. Eso no perdona los pecados. Debe de haber una fe absoluta en el Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta fe demanda que nosotros reconozcamos nuestra condición. Que lleguemos a la conclusión de que no hay nada, absolutamente nada, que logremos hacer para alcanzar el perdón de nuestros pecados. No hay obra, ni obras, que lleguemos a sumar hasta alcanzar la misericordia de Dios. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos. Y eso es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la condición está en el arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El perdón no estaba en el bautismo, sino en el arrepentimiento. Entonces, arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas. Marcos capítulo 1, versículo 15, la Escritura dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo quisiera observar algo en este versículo. El tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo de Dios a través de las 70 semanas de Daniel. En la semana 69, en el cumplimiento del tiempo de Dios. La Biblia dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, o sea, el Rey Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice: arrepentíos E já hemos em várias ocasiões mencionado que a palavra arrepentimento, em grego metanoia, é um cambio de mente que nos hace cambiar nuestra vana maneira de vivir, que nos hace tomar outro rumbo. Não podemos nosotros prenderle uma veladora a Deus e outra a Maria. Não podemos alabar a Cristo e alabar a los santos. Arrepentir-se, então, é um cambio completo. E se queremos entrar mais profundamente na teologia, é tener a mente de Cristo. Pero pastor, ¿cómo que voy a tener la mente de Cristo? Cristo es Cristo, yo soy. Bien, tener la mente de Cristo significa pensar, razonar de acuerdo con la palabra de Cristo, con la enseñanza de Cristo, con el propósito de Cristo, con la esencia de Cristo. Y dice, y creed en el Evangelio. Está ahí algo que con mucha dificultad el ser humano ha logrado hacer. Porque uno siempre quiere darle oportunidad. No, pero su mamá, yo no puedo olvidarme de la mamá de Cristo. Pablo dijo que sí, puede. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque creer en el Evangelio es un verbo que implica, en primer lugar, que yo tengo que quitar todo lo que no es el Evangelio y ubicarme exclusivamente dentro de esos parámetros de las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de victoria. En tercer lugar, después de haber escuchado el anuncio de Dios, o sea, el testimonio de Dios, el testimonio de Marcos, ahora consideremos el testimonio de Lucas, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tenemos en ese texto, en el Evangelio de Lucas, una declaración sobre la personalidad del Mesías, como no encontramos en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Habla sobre su obra. Habla sobre su misión. Y yo quisiera enfatizar algunos puntos importantes dentro de ese contexto de Lucas 4, 18 y 19. En primer lugar, dar buenas nuevas a los pobres. La pobreza aquí no se refiere a la falta de dinero. Significa que espiritualmente hablando, no hay ningún rico. Todos somos pobres, no tenemos cómo comprar, cómo alcanzar, cómo conquistar la salvación. Por eso Él dice, venid y comprad sin dinero y sin costo. O sea, cuando Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, Él vino a decir a todos los que estaban caídos, todos nosotros, todos los que estaban muertos en sus delitos y pecados, nosotros, todos los que estaban atrapados en las cadenas de Satanás, nosotros, a todos los pecadores, la Biblia dice que todos pecaron, nosotros. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, o sea, buenas noticias. En segundo lugar, sanar a los quebrantados de corazón. No está limitado, a pesar de que el Señor Jesucristo físicamente hizo todo lo que está ahí, pero todas las promesas de Dios tienen una doble significación, una doble aplicación. No solamente a los que están quebrantados de corazón físicamente, sino a los que espiritualmente, con quebrantamiento, como dicen las Escrituras, a un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, a uno que está quebrantado de corazón, Él vino a sanar, rescatar con las buenas nuevas de salvación. El texto dice más, pregonar libertad a los cautivos. Israel se quedó en el cautiverio de los romanos. Entonces, la libertad no es física. Él se refiere al cautiverio espiritual. Porque estábamos atrapados en las manos de nuestro padre, el diablo. Cristo dijo, la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido un mentiroso y un homicida desde el principio. O sea, antes que Dios sea nuestro padre, espiritualmente hablando, el chamuco tiene la paternidad. Pregonar libertad a los cautivos. O sea, usted no tiene por qué pasar toda su vida arrastrándose en el fango por causa de su padre, el diablo. Y la Biblia dice, vista a los ciegos. Es verdad que Él abrió los ojos a muchos ciegos, pero nos habla también espiritualmente. Todos estábamos ciegos. La ceguedad, el príncipe de este mundo, había entenebrecido nuestro entendimiento. La palabra entenebrecido es una palabra que se originó en tinieblas espirituales, oscuridad, ceguedad. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión era de parte del diablo, siempre cobrando un precio muy alto para que uno le sirviera a través de la idolatría, de los bailes, de los vicios, de la desobediencia a la palabra de Dios. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Eso significa en un español actual, a predicar el tiempo de salvación. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí ahora el tiempo de salvación. Entonces, de acuerdo con el testimonio de Lucas, nosotros tenemos esencialmente las características del ministerio de Cristo. Y en cuarto lugar, el último punto de nuestro mensaje, permitamos ahora que Pablo nos comparta su testimonio. Empezando en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La descripción paulina sobre el ministerio de Jesucristo enfatiza que fue de acuerdo con las Escrituras. De acuerdo con las Escrituras, está destinado al hombre una vez la muerte y después el juicio. Si la Navidad para usted es solamente un tiempo de regalos, un tiempo de luces coloridas, un tiempo de música, de fiesta, de alegría, usted todavía no ha experimentado la verdadera esencia de la Navidad. Porque Navidad es buenas nuevas. Y de acuerdo con las Escrituras, si usted no se arrepiente, si usted no experimenta el nuevo nacimiento, usted pasará toda la eternidad en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. He escuchado a algunos que se creen muy valientes y que dicen varias mentiras. Dicen, si Diosito me manda al infierno, ahí estoy bien. En primer lugar, Diosito es un chamuco, porque el mío es un diosote. Es un Dios grande, fiel y verdadero. En segundo lugar, Dios no necesita mandar a uno que escogió el infierno al infierno. Porque uno al nacer ya trae un boleto preparado para ir a la condenación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si uno no quiere recibir el Evangelio, que es la dádiva de Dios, uno pasará la eternidad en el infierno. Y no piense uno que el infierno será un lugar muy alegre, con los amigos, a banquetearse en el vino y en la baraja y en las maldiciones. Y no, absolutamente. Y el Señor Jesucristo compartió la ilustración, una historia verídica de un hombre rico que murió y fue al Sheol. Y habló la historia de un mendigo que lo conocía y que comía las migajas que caían de su mesa. Y yo prefiero creer en el Evangelio que seguir al príncipe de este mundo. Entonces el apóstol Pablo nos habla a través de ese texto, más adelante escribiendo a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí en Filipenses 2? Si Dios mismo, para alcanzar nuestra victoria, no la de Él, nuestra victoria, si Dios mismo se despojó, se humilló, se entregó y sufrió y murió para levantarnos del lodo, del fango, ¿quién nos da el derecho de permanecer en el fango y desear al final la corona de vida eterna en la presencia de Dios? El mundo trae todo al revés. Dios tiene el poder de levantarnos del lodo. Y el salmista expresa esta realidad en el Salmo 40, cuando dice: pacientemente clamé a Jehová y él oyó mi clamor y me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Y aquellos que han estudiado el idioma original se dan cuenta de que el pozo de desesperación, del lodo cenagoso, implica, en primer lugar, el sufrimiento de uno en el pozo y la dificultad, la imposibilidad de salir, porque es lodo cenagoso. Uno no tiene dónde agarrarse. Cuanto más se esfuerza para salir, vuelve a caer otra vez y otra vez, cada vez. Entonces aquí está el pensamiento basado en aquel versículo. Si Dios mismo, para levantarnos, se humilló y tomó la forma de siervo y sufrió y derramó su sangre y murió, para conquistando la muerte nos pudiera levantar. ¿Cómo que nosotros queremos ser levantados si anhelamos permanecer en el fondo del pozo? Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un dicho común que todos conocen, que todas las religiones son buenas. Hay otro dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero no voy a hablar ahora de dichos, voy a hablar de una verdad que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Y cuando Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre, o sea, que se hizo hombre. Él está corroborando con las palabras de Cristo en Juan 14:6, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único abogado que tenemos es el Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, ya listos para la conclusión. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Al concluir, pues, la enseñanza de esta mañana sobre la esencia de la Navidad. Navidad es nacimiento. Navidad es buenas nuevas. Navidad es buenas nuevas de victoria. Navidad es una historia completa. Porque todo lo que Satanás quiere es que nos acordemos del pesebre, de un niñito allí, que no se puede, pues, confiar en una criatura tan pequeña. Él quiere que nos ubiquemos en ese pesebre y nada más. Pero la verdadera esencia de la Navidad está en que Él nació en el pesebre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, porque con su sangre derramada en la cruz, Él hizo posible que usted y yo seamos perdonados, rescatados y tengamos el sello eterno de nuestra salvación. Pero si usted todavía tiene alguna duda, no tiene la seguridad del perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma, cuidado. Usted ha sido engañado, como Adán y Eva fueron engañados en el jardín del Edén. No confíe en su iglesia para su salvación. No confíe en su religión para su salvación. No confíe en sus obras para su salvación. Ponga su creencia exclusivamente en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.